Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, 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 manténganlos apagados durante tres.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Abrimos agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, pues muchas veces sin demasiado propósito, quedaron abandonados. Espacios en los que se respira polvo añejo, humedad y mucho misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex? ¿Con ganas de viajar ya?
Sí, sí. Yo llevo un buen rato ya calentando para el día de hoy. Es muy importante eso hoy. Nos va a llevar a, pues mira, a luchar por lo que sería la medalla de oro en esto del turismo de lugares abandonados. Y claro, ¿qué sería el oro en términos Urbex? Pues sería como un metal que mezclaría polvo, un poquito de roña, escombro, telarañas, historia, misterio y belleza como siempre. Y para alzarnos con esta apreciada medalla, pues hoy hemos traído una oferta turística de Urbex Deportivo, Urbex Sport. Hoy sudamos, Miriam.
Hoy sudamos. ¿Son lugares abandonados relacionados con el deporte?
Dicho así, de manera concreta, pero sin abarcar toda su olímpica grandiosidad. Ostras, has venido con una indumentaria muy chula,
Sí,
zapatillas,
sí, sí.
Calentado, leggings, muñequeras, tú.
Sí, que sí.
Ostras, qué bueno, sí, muy bien. ¿No? También te digo que igual pasas, en algunos de los destinos igual pasas un poco de frío,
Vaya, ¿dónde vamos?
Pues mira, tenemos Alemania, Nebraska en los USA y Kazajistán. Uh-huh. De todas formas, me he traído un batido multiproteínico, estos que están muy de moda. Este tiene aguacate, ¿sí? Leche de almendras, luego cosas que acaban en ina y ona, si acaba en ona supongo que es bueno, ¿no? Por lo de ona.
Sí.
Que bueno, si notas un poco de frío, pues le pegas un trago y te sube un calorcito que una de dos. O bates récords, pero a tope, o te da un paro. ¿Nos vamos?
Nos vamos, pero dime por dónde empezamos.
A ver, como todo amante del deporte sabe, hay que ir destino a destino. Así que Alemania.
Ese era Hitler.
Adolfo, sí, 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 el mismo, Hitler. Hitler dando el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de 1936, unos Juegos organizados por los nazis.
Unos Juegos que se celebraron en Berlín.
Eso es, justo en este lugar en el que estamos ahora mismo, que es Wüstermark, a las afueras de Berlín. Bienvenida a todo esto que ves aquí a tu alrededor, que son las ruinas de lo que, sí, sí, las ruinas de lo que fue la Villa Olímpica de aquellos Juegos. Esta es la villa más antigua que se mantiene en pie a día de hoy. Sin embargo, esta zona ya tuvo uso previo a los Juegos. Hace como 300 años, los reyes prusianos, de Prussian Kings, Federico Guillermo I y Federico II, utilizaron todo este área como lugar de entrenamiento no deportivo, militar.
Para pasar luego al uso deportivo.
Sí, o acaso fue siempre militar, pero los nazis lo enmascararon como deportivo. Bueno, da igual. La cosa es que estamos ante los restos de una villa olímpica, obra nazi, que dio cobijo a unos 4.000 deportistas de todo el mundo, los cuales, custodiados por hombres con esvásticas bordadas en sus trajes, pues vagaban por este enorme complejo, que como ves es enorme, y que contaba pues con un edificio tremendamente grande de recepción, 140 edificios residenciales, una cocina gigante, pabellón deportivo, piscina, hospital. ¿Cuál era la joya de la corona? Pues mira, esa que los nazis bautizaron, así como muy amablemente, con el nombre de Casa de las Naciones.
¿Y la Casa de las Naciones servía para?
De comedor, para comer, sí, sí, de papeo. Sí, es más, también era llamado como el Restaurante de las Naciones. Era un gigantesco edificio con forma semicircular que albergaba, pues ni más ni menos que 38 comedores. Un lugar donde, según los datos que he encontrado por ahí, pues durante las 3 semanas que duraron aquellas Olimpiadas, se consumieron, atención, 100 vacas, 91 cerdos, 650 corderos, 3.600 kilos de café, 68.000 kilos de vegetales y 76.000 litros de leche.
Madre
hecho
mía.
Cálculo, ¿sabes a cuánto le tocaba a cada uno de vaca, por ejemplo?
¿A cuánto?
0,025, de cordero 0,16 y ojo, que de leche 19 litros, que es una barbaridad.
Sí, bueno, ahora sí. Sería seguramente más pollo y arroz a tenor de la dieta de tupper de muchos
seguro.
Gimnasios.
Y aguacate, ¿no? Y leche de avena, hasta que sí, seguro. Sí.
¿Alcohol había?
No había, eso no había, y no porque no le pega el deporte, sino porque Hitler no le molaba, era más de cianuro para ahogar las penas.
Sí. Oye, ¿y pasaron las Olimpiadas y quedó todo abandonado o cómo se produjo?
No, como sabemos, los nazis eran muy de reciclar. Y tras darle un uso propagandístico, ojo, que estamos ante lo que pudo ser el primer sport washing de la historia, o sea, mucho antes que Arabia Saudí o Emiratos.
Sí.
Pues bueno, en cuanto se fueron los deportistas, convirtieron todo esto en hospital militar y en escuela de infantería, lo que eran los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Total, que cayó Alemania, la Alemania nazi, llegaron los soviéticos y ¿retomaron el uso deportivo de la zona? ¿Tú qué crees?
Supongo o sospecho que no.
No. Usaron el complejo como base de interrogatorios y torturas por parte del SMERSH y de la KGB.
Madre mía, sí que el ambientito tiene también unas vibras un poquito regulares.
Sí, bastante chunguitas. Y también es verdad que viendo lo enorme que era el lugar decidieron ampliar usos, ¿no? Hicieron multiusos el lugar. Hicieron algunos edificios, fueron, pues eso, destinados a albergar espectáculos culturales. Rollo teatro, conciertitos, una mezcla bastante loca.
Sí. Sí. ¿Y cómo llega hasta el abandono final?
Pues mira, 1992 las fuerzas soviéticas se piran y solo quedan 25 de los 145 edificios originales. Total, que durante los 20 siguientes años, pues bien por el mal estado del lugar o porque los alemanes querían ignorar el lugar por su conexión nazi, o por ambas dos, pues fue cayendo algún edificio más, pero no se llegó a lo que es el abandono total.
O sea, ¿alguien llegó para impedirlo? ¿Sabemos quién?
Sí, un nuevo propietario que se encargó de rehabilitar algunos de estos edificios. ¿Para qué? Pues para que pudiesen ser visitados a día de hoy. Hoy puedes venir, pagas un poquito de pasta y te puedes dar un rule por aquí y apreciar, pues eso, la belleza del abandono en la piscina olímpica, en el gimnasio, los comedores. Puedes ir a tu bola, en plan más rollo urbex, como vamos tú y yo ahora, o bien con un tour guiado. Y quién sabe, Miriam, igual si afinamos los oídos podemos escuchar los bufidos de Hitler tras ver cómo Jesse Owens se llevaba 4 medallas de oro en sus Juegos Olímpicos. O sea, un atleta negro pateando el culo de la raza aria en su propia casa y ante sus propios ojos. Eso es casi tan bello como el urbex.
Sí, desde luego fue un momentazo urbex o pre-urbex y un momentazo para la historia, ¿no?
Total, sí. Pero bueno, Miriam, tú sabes que estos fueron los Juegos Olímpicos de verano, pero también los hay de invierno. Y para celebrarlos hay una cosa que es vital, súper importante. ¿Qué es?
Que haya nieve.
Eso es, Nebraska.
Vaya frío. Madre mía.
Tenemos que haber venido a caballo por el lugar.
Sí.
Sí, no sé, igual el calor no nos hubiese dado, pero bueno, no sé, me pega más a caballo este lugar, con esta música además, sí. Estamos...
¿Dónde estamos?
Hace bastante rasca, casi me quedo sin respiración.
Sin aire, ay. cuesta.
Sí, estamos a unos 1.700 metros de altura, cerca del río Missouri, y de un pueblo llamado Lindy. Esto es el noreste de Nebraska, tierra de álamos y escondite de forajidos del salvaje oeste, como otro Jesse muy famoso, que era Jesse James. Y tenemos suerte, Miriam, de que no haya nieve, porque en este lugar tiene un promedio, esto es un pedazo de dato que te voy a dar que no se te va a olvidar en la vida, tiene un promedio de 38 nevadas por año.
Vaya, no está mal.
Ya,
¿Y se han celebrado aquí unas Olimpiadas de invierno por ese motivo?
No se han celebrado, pero por falta de tiempo. O sea, por ambición y por lo que son instalaciones, ves los Teresillas, ¿no?
Sí.
Abandonados por aquí.
Sí,
por eso
sí.
Lo
Roña, ahí está la parte de Roña, claramente.
Sí, ahí está la Roña.
Roña urbex.
Roña olímpica.
Explícame un poquito esto de la Roña olímpica, lo veo claramente, pero es lo de la falta de tiempo me tiene un poco inquieta.
Bueno, te voy a explicar toda la historia de este lugar. Mira, todo comienza a principios de los 70 con un grupo de empresarios ricachones. Pues, ¿qué cosa de empresarios ricachones? Seguramente en algún atiborre de estos de langosta, caviar y champán, pues se vinieron muy muy arriba y decidieron crear un mega complejo de lujo aquí entre Álamos y poco más. ¿Cuál era la guinda del pastel?
Hombre, pues supongo que la estación de esquí, ¿no?
Muy bien, sí, sí, a la cual decidieron bautizar como Devil's Nest, traducido Nido de Demonios, para una estación de esquí. ¿Por qué este nombre? La langosta estaba mala, tal vez, estaba pasada. No lo sé por qué llegaron a este nombre. Total, que esta estación sería la joya de un mega complejo que tendría un coste de 100 millones de dólares de aquella época y tendría un mega hotel de 5 estrellas con 25 pisos, villas de lujo, centro ecuestre, un club náutico...
Pero llevo un rato mirando y aquí no se ve ni resto de hotel, ni villas, ni nada, aparte de aquella maquinaria abandonada de la zona de la estación.
Sí, sí, esto es una ruina. Sí, 1972, los impacientes empresarios inauguran la estación cuando aún solo habían construido 8 villitas, lo de los caballos, y un embarcadero así bastante cutrecito para un par de yates. ¿Qué sucedió? Pues que la gente de bien, de lugares tan lejanos como Omaha o Lincoln, que están para allá arriba, pues empezaron a venir a Mansalva, a la de Bill's Nest, para degustar de la nieve y de las 12 pistas de esta estación, las cuales en otro alarde de creatividad bautismal recibieron nombres, atención, tan fascinantes como los que vienen a continuación.
A ver, los voy a ir apuntando.
El Devil's Dream era una de las pistas en que sueñan los demonios. Rustlers Run, ladrones corriendo. Había otra que era Monte Moria, que a ver si eran judíos los que corrían. The Widowmaker, el fabricante de viudas. Una pista supongo que no apta para principiantes. Y luego la que estaba más arriba del todo, la más alta, que era It Will Never Work. Nunca funcionará.
Hombre,
¿con cuál te quedas de ellas? ¿A cuál irías?
Da un poco de miedo lanzarse a esquiar en estas circunstancias y con estos nombres, porque yo me lo estoy imaginando con los nombres puestos en los letreros. Yo me voy a quedar con The Widowmaker.
Sí, 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 sí. Yo igual también iría a esa, sí. No sé, yo igual en principio no iría.
¿Qué me dices de la última? Porque es que da un miedo atroz, ¿no?
Sí,
It Will Never Work.
Pues sí, total que esta última parece tener tintes proféticos porque 2 años después, en 1974, los telesillas dejaron de girar.
Amigo.
Al parecer esta pandilla de empresarios tan divertidos pues no pagaba los impuestos, algo que según decían era por la escasez de público y la crisis económica, y claro, las autoridades nebrasqueñas pues decidieron echar el cierre al nido de demonios. A la estación.
Y claro, me veo venir el abandono total, así que ni estación, ni club náutico, ni mega hotel.
Nada de nada, todo abandonado. En 1975 los bancos embargaron la propiedad, 77 salió a subasta para costear los juicios, fue vendida y desde entonces, como ves, territorio urbex, cables oxidados, sillas en descomposición, cabañas con tejados caídos...
Bueno, tal vez haga falta que llegue un Jesse James para invertir en todo esto y hacerlo renacer, ¿no? Porque
se estaría muy guay, ¿eh? Se estaría
bonito,
muy guay.
¿No? Nos está aquí.
Otra opción sería que se convierta en una estación de esquí para ricos que se han arruinado, o para aristocracia en decadencia, o para reyes eméritos, por ejemplo. Yo hay uno que sé cuál de todas estas le gustaría la más. La
¿cuál?
Que más, la pista que más, la Rustlers Run.
La de
ladrones
corriendo. Bueno, estaremos a la espera de lo que pueda surgir o si hay un resurgir de este lugar, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá, ya veremos. Pero de todas maneras, a mí así como esta me gusta, porque es como muy tranquilo, da ganas de sentarte aquí, pillar una finita hierba, ponértela en la boca, mirar los telesillas y darle, ¿por qué no una vuelta a esto de la tendencia esta tan propia de personas ricas de dilapidar pasta de maneras estúpidas, ¿no?
Bueno, si no hiciera este frío tremebundo, pues igual te lo compro, porque no sé si ponerme un gorro de vaquera o un gorro de lana doble, porque...
Pues nos vamos a ir, prepárate, nos vamos a...
siguiente destino.
A Baikonur, Kazajistán.
Madre mía. Bueno, el paseíto anterior ya era complicado, pero es que esto parece la luna.
Sí, sí, pues mira que si esto fuese la luna, este sitio sobraría. Es más, yo creo que ni existiría.
Bueno, que son todas estas construcciones abandonadas. No sé si es...
Fíjate bien.
¿Eso es un transbordador espacial?
Bueno, ojo, justo. Sí, sí, eso es. Sí, sí,
bueno,
un transbordador espacial.
Y el rebaño de ovejas de al lado que me
eso cuenta. Por el momento no le prestes mucha atención, no es importante.
¿No es importante?
No.
Repíteme dónde estamos, por favor.
Estamos en Baikonur, pero más concretamente en el cosmódromo de Baikonur.
Vale, cosmódromo de Baikonur. ¿Y esto qué tiene que ver con un deporte?
No lo ves, está súper claro. O sea, carreras espaciales, y no solo por la lucha entre la URSS y Estados Unidos, sino...
Aquí me la has colado un poco, ¿eh?
Bueno, un poquito, mira. Viendo cosas como... O sea, viendo cómo van las cosas, las posibilidades de que en un futuro las carreras espaciales se conviertan en deporte son inmensas, y más teniendo en cuenta que SpaceX pues es de Elon Musk, que fijo que le mola la idea. Tú piénsalo, o sea, si en las Olimpiadas han tenido cabida cosas como el tiro pichón, duelos con pistolas, o sea, tiros, o vuelo de cometas.
Vuelo de cometas es bien.
Está muy bien. Sí, sí, las carreras espaciales van a llegar sí o sí. O sea, está súper claro. Yo me lo imagino como algo tipo Fórmula 1, que igual hasta lo puede sustituir, o sea, porque es bastante coñazo.
Bueno, pues nada, aceptamos carreras espaciales como deporte, ¿no?
Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Sí, sí, cerrado el debate. Estamos aquí en la bella estepa kazaja, en el cosmódromo de Baikonur. Construido en 1950, este es el cosmódromo más grande del mundo. Ocupa, una superficie similar, atención, a las Islas Canarias. Y pese a su aspecto de abandono, roña y polvo, ya que parte de sus edificios están abandonados, pues aún se mantiene activo, pero nada que ver con sus grandes años de esplendor.
¿Qué me dices de la carrera espacial?
Oro, plata y bronce. Este cosmódromo se lo llevó todo todito. De aquí despegó el primer satélite espacial, el Sputnik 1. También el primer vuelo orbital tripulado, el Vostok 1, con Yuri Gagarin. El que llevó a la primera mujer al espacio, que es el Vostok 6, con Valentina Tereshkova. E incluso el Sputnik 2, que llevó al espacio a la primera perrita, a la buena de Laika.
Bueno, ahora poco a poco, a base de nombres como Tereshkova, Gagarin, ahora voy viendo el brillo del lugar entre tanto polvo, roña y lana.
Sí, es como un brillito, es como brilli. Sí, y tras pues esos 60 años de éxitos...
Claro, se acabó el brillo.
Claro, sí, se acabó. Sí, la lógica nos hubiese dicho que este lugar, este cosmódromo, debería ser una de las mecas de la actividad aeroespacial mundial. Sin embargo, pues después de unos 40 años, la mayor parte de sus hangares y edificios se han convertido en morada de pastores y sus rebaños, de ahí las ovejas. Lo que nos deja una estampa que no sabría cómo calificar, de ovejas y cabras pastando entre material aeroespacial obsoleto, transbordadores espaciales abandonados, y de vez en cuando suele pasearse por aquí algún científico o ingeniero que va vagando pues como pollo sin cabeza.
Bueno, ¿y qué ocurre?
Que podrían currar, ¿no? Como de sí, perro pastor así, ¿no?
Igual son fantasmas, ¿qué dirías tú si lo llego a preguntar yo? Bueno, ¿qué ocurrió para que un lugar que ha llegado tan alto, literalmente, haya caído en este semiabandono o prácticamente? Ya podemos decir que estamos en un lugar de abandono total, ¿no?
Sí. Mira, pues hay varios factores. La Guerra Fría, el colapso económico de la Unión Soviética, su disolución, como no. Y luego hay uno que es el más importante, y es que Rusia y Kazajistán se llevan a matar. O sea, no se entienden, riñen mucho. Aquí los kazajos pues piden a Rusia que pongan más pasta, mayor inversión. Total que Rusia pide a Kazajistán que proteja mejor el lugar y que no deje que entren vagabundos. En vagabundos entran pastores, las ovejas, las cabras y los amantes del urbes, o sea, tú y yo. Sin embargo, y pese a haber llegado a límites de lo que podríamos denominar como ganadería cósmica, por ejemplo, pues el cosmódromo de Baikonur, atención, porque es de los pocos lugares operativos de lanzamiento espacial que hay a día de hoy en todo el mundo.
Bueno.
Pese a ver cómo es, o sea, pese a estar como está.
Sí, sí, pese a que podría colarse una cabra en alguna de las naves, ¿no?
Ostras, pues ojo, porque si fue el primer hombre, la primera mujer y la primera perrita, ojo que igual están pensando en la primera cabra, ¿eh?
Ya,
cuidado, esto a Elon Musk sí que le encantaría. Bueno, se lo vendo ya.
Vámonos, que todavía nos atropella el rebaño.
Nos vamos corriendo, ¿no?
Nos vamos.
Que esto va de deporte. ¡Agur! Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Porque abandonado no significa vacío.